Madrid, 1936. Transcurren un poco más de tres meses desde el comienzo de la guerra civil. Las tropas rebeldes avanzan a paso redoblado hacia la capital española. El 6 de noviembre, el gobierno republicano se traslada a Valencia con la certeza de que la caída de Madrid era inminente. Por el mismo acto se encarga al veterano general Miaja la creación y dirección de la Junta de Defensa de Madrid, que será la máxima autoridad de gobierno, encargado de todos los aspectos de la defensa y gobierno de la ciudad. Junto con los demás miembros del gobierno republicano, viajan los principales dirigentes de los partidos políticos del Frente Popular, salvo los del Partido Comunista, que deciden quedarse en Madrid. El hasta entonces pequeño Partido Comunista tomará de hecho el control de la ciudad y su defensa. El 8 de noviembre se inicia la batalla de Madrid, inmortalizada por la consigna "No pasarán". Mientras tanto, desde el cuartel general de los sublevados, el general Mola, rodeado de un grupo de periodistas extranjeros, muestra sobre el mapa las cuatro columnas que convergen hacia Madrid. Alguien le pregunta sobre cuál de las cuatro columnas militares cree que será la primera en entrar a la capital de España. La respuesta de Mola es inmediata: será la quinta, que ya está dentro, organizada y trabajando de forma sistemática y estudiada en labores de espionaje, sabotaje y subversión. Desde ese momento, la denominación Quinta Columna entrará para siempre en el léxico político-militar. En realidad, nunca quedó comprobada la existencia de una quinta columna con el grado de organización del que hablaba Mola, más allá de que efectivamente hubo sabotaje, francotiradores, etc. Pero esta afirmación, tan jactanciosa como criminal, jugará un papel no menor en la triste historia que les contaré a continuación. Los defensores de Madrid, lógicamente, se tomaron bien en serio la bravata de Mola sobre la quinta columna. La tarea de su represión se le encomienda entonces a la Conserjería de Orden Público, a cuya cabeza está un joven dirigente comunista, Santiago Carrillo, que tiene 21 años. En la tarea de eliminar la quinta columna, el principal objetivo fueron los presos políticos. Había 8.000 en las cárceles de Madrid que fueron clasificados en tres tipos. Primer grupo, fascistas y elementos peligrosos. Ejecución inmediata cubriendo la responsabilidad. Segundo grupo, detenidos sin peligrosidad. Su evacuación inmediata al penal de Chinchilla con todas las seguridades. Tercer grupo, detenidos sin responsabilidad, libertad inmediata con toda clase de garantías, sirviéndonos de ello como instrumento para demostrar ante las embajadas nuestra conducta humanista. Julián Casanova, profesor de Historia Contemporánea de la Universidad de Zaragoza, sostiene que se trataba de hacer una limpieza en la retaguardia en toda regla, dictada por la guerra y querida al mismo tiempo. Una ocasión extraordinaria para aniquilar al enemigo político, ideológico y de clase. La mayoría de los autores contemporáneos sostienen que detrás de esta decisión estaban los agentes estalinistas soviéticos, Mikhail Kozlov, cuyo seudónimo era Miguel Martínez, y Niklovsky Alejandro Orlov. Esta limpieza llevaría a la muerte a 2.400 hombres en las afueras de un pueblo cercano a Madrid, Paracuellos de Jarama.
Los campos heridos de tanta metralla, los pueblos sangrantes de tanto dolor.
La operación comienza el mismo 7 de noviembre y se inicia con 5 sacas de presos. Este es el nombre, sacas, con el que se conocían en ambos bandos las operaciones de llegar a una cárcel, sacarlos presos y darles el paseo, esto es, matarlos al borde de un camión. Solo que en este caso, las sacas se realizaban en base a listas elaboradas y notificaciones de traslado. Todas las órdenes tenían el membrete de la Dirección General de Seguridad y eran firmadas por el delegado de Orden Público. Solo 2 de aquellas primeras 5 sacas del 7 de noviembre fueron efectivamente trasladadas y llegaron sanas y salvas a la ciudad de Alcalá de Henares. Las otras 3 se dirigieron hacia la Vega de Jarama, en el municipio de Paracuellos de Jarama, cerca de Madrid, y allí los presos fueron fusilados. Todavía se llevarían a cabo otras 28 sacas de presos de las cárceles madrileñas entre ese 7 de noviembre y el 4 de diciembre de 1936. Los presos eran trasladados en ómnibus del transporte público y escoltados por milicianos, pertenecientes en su mayor parte a las milicias de vigilancia de la retaguardia. Estos milicianos, a su vez, integraban los pelotones de fusilamiento. Los fusilados en Paracuellos de Jarama pertenecían en su mayor parte a la clase media conservadora y católica, entre los que se contaban abogados, jueces, periodistas, escritores, catedráticos y médicos. Había también un elevado número de militares, lógicamente, que habían participado ya sea en la sublevación o que no se habían incorporado a la defensa de la República inmediatamente. También había falangistas y un buen número de religiosos. Por ejemplo, 50 del total de 51 monjes agustinos del monasterio del Escorial. En su inmensa mayoría, esa gente había sido detenida al inicio de la guerra por ser simplemente consideradas como partidarias de la sublevación y custodiadas sin amparo legal ni acusación formal alguna. El rumor de los primeros fusilamientos corre de inmediato por la ciudad y llega a oídos de diferentes miembros del cuerpo diplomático. Por lo que la Junta de Defensa de Madrid publica el 14 de noviembre una nota en la que se califica de completamente falsos los rumores sobre fusilamientos de presos. Pocos días antes, el 10 de noviembre, el anarquista Melchor Rodríguez había sido encargado de la Dirección de Prisiones. Inmediatamente, con valentía y sentido moral, decide detener las sacas de presos y las consecuentes matanzas, pero el mismo 14 de noviembre, cuando la Junta de Defensa insiste que son falsos los rumores, llega hasta su dirección el ministro de Justicia, García Oliver, y le exige a Melchor Rodríguez que deje de preocuparse por los presos. Rodríguez renuncia inmediatamente y se reanudan las sacas y asesinatos. Mientras esto sucede, Madrid resiste con heroicidad los ataques rebeldes, hasta que el 23 de noviembre el general Franco tiene que asumir el fracaso del asalto general sobre la capital de España. Por otro lado, las presiones del cuerpo diplomático y del presidente del Tribunal Supremo, Mariano Gómez, hacen que Melchor Rodríguez sea repuesto en su cargo, terminando definitivamente con las sacas y asesinatos masivos el 4 de diciembre de 1936. Un día les hablaré explícitamente de Melchor Rodríguez. La cifra más verosímil sobre la que acuerdan el mayor número de investigadores refiere a un total de 2.400 víctimas en los Paracuellos de Jarama. Pero el cálculo y tratamiento del total de fusilados ha sido tan complejo como politizado y en última instancia indecente, puesto que los miles más o los miles menos seguían siempre por ese relativismo moral según el cual es menos malo asesinar a 2.000 seres humanos que 10.000 y viceversa, y el valor de esas muertes tiene que ver con el bando al que pertenezca. Santiago Carrillo, ex secretario general del Partido Comunista Español y considerado por muchos como el responsable de las matanzas de Paracuellos de Jarama, negó siempre cualquier participación en el hecho, aunque insinuó la responsabilidad de los agentes soviéticos. Sin embargo, llegó a decir que la matanza de 2.000 personas en Paracuellos no daba para tanto drama en una guerra en la que morían miles y miles. En una entrevista publicada en el diario El Mundo el 26 de agosto de 2005, el periodista le reprochó a Carrillo la crueldad de esta afirmación y este la confirmó y agregó: usted no vivió aquella guerra ni aquella época, no puede imaginarse lo que era Madrid. Es claro que en un momento en el que hay terror fascista no hay que extrañarse de que a alguien se le ocurre la idea de un terror antifascista, pues respondiendo a la idea del terror fascista. Facundo Ponce de León publicó recientemente un artículo en El País de Montevideo bajo el acertado título de El drama de no darse cuenta. El drama de no darse cuenta. En este artículo comentaba en realidad la obra clásica de Hannah Arendt, Eichmann en Jerusalén, un estudio sobre la banalidad del mal, donde recuerda una vez más este concepto fundamental. No se necesita ser un perverso para hacer el mal, sino que basta con estar inmerso en una ideología y perder las referencias fundamentales de lo humano. Así, recuerda el autor, el mal se vuelve banal, invisible, rutinario.
Para saber más,
la literatura y la polémica sobre las matanzas de Paracuellos de Jarama es amplísima, sobre todo en las últimas décadas. Yo he procurado ceñirme a la información en la que coinciden el mayor y más serio número de historiadores. Quien quiera acercarse a estos temas puede leer un libro coordinado por Santos Juliá, Víctimas de la Guerra Civil, editada por Taurus en Madrid en 1999, aunque la primera gran reconstrucción de los hechos se debería a Ian Gibson, un escritor de origen socialista, que publicó Paracuellos como fue en 1983. También últimamente ha habido estudios que han hecho avances sobre la identidad y número de las víctimas, y el historiador Ángel Viñas exploró los archivos soviéticos, de donde también ha salido bastante información esclarecedora. Por supuesto que hay una amplia bibliografía ideológica para todos los gustos.
De lunes a viernes, de 21:45 a 22, Crónicas de Sombra y Luz. Mail: crónicas@espectador.com.uy. Crónicas de Sombra y Luz, por El Espectador. Va contigo.